Pitchless, emprendimiento sin tanto rollo. Escucha a emprendedores hablando con emprendedores acerca de sus errores, aprendizajes y éxitos, y todo lo que se esconde detrás de cada pitch.
Empezamos en una emisión más de Pitchless. Les saluda Guillermo Rivas y aprovecho que ya me agandallé aquí la entrada para hablarles de nuestro giveaway. Lo estuvimos promocionando varios capítulos anteriores. Capítulo anterior justamente dijimos la palabra secreta, que ya para ahorita es secreta de vuelta. Entonces, para estas alturas todavía está abierto el giveaway. Se cierra hasta el 5. Y les vamos a pedir pues que si quieren participar, pues sigan las instrucciones que tenemos en las redes sociales. Escuchen el capítulo anterior. Eso les va a dar algunos puntitos extras para participar en nuestro giveaway justamente, que es un Funko Pop del Dilophosaurio. Que si no se acuerdan, es ese que abre la cara y escupe el veneno.
Sí, si no se acuerdan cuál es el capítulo anterior, son muy despistados. Recuerden que es el capítulo con Mariana de Doxy.
Para que lo chequen, porfa. Y bueno, ahora sí ya, vamos entrando al tema, perdón. Acabo mi paréntesis publicitario. Y ahora sí nos... bueno, antes de empezar, saludar a Mario en cabina y a Pablito que está allá atrás. Creemos que distraído, aunque él dice que trabajando, esperemos que sí. Y bueno, ahora sí vamos a empezar aquí con nuestra plática el día de hoy.
Bien, pues hoy vamos a hablar de un tema bien escabroso que no tiene nada que ver con las cosas románticas de emprender. Vamos a hablar de finanzas.
Híjole.
Y las burradas que hacemos en el campo de las finanzas.
Y aquí nos conocen bien.
Y aquí nos conocen bien porque tenemos una persona que nos mentorea y que va a nuestra oficina y nos regaña. Porque dicen que el Excel aguanta todo, pero pues Nidia Godoy no aguanta todo lo que ve en el Excel. Nidia, ¿cómo estás?
Bien, bien, gracias, José Luis. Pues encantada de estar con ustedes en Pitchless. Y pues vamos a hablar de ese tema tan escabroso para muchos y desconocido para otros tantos, ¿no? A ver cómo nos va.
Oye, pues platícale un poco a la audiencia la experiencia que tienes y que te da esta autoridad para regañarnos. Tú tienes como doble perfil de emprendedora, empresaria y también mentora o consultora, ¿no? Entonces, platícanos un poquito de Financker y de tu trayectoria, por favor.
Bueno, pues yo ya tengo 10 años en la consultoría para emprendedores, pero también en el Inter he sido emprendedora, yo también en carne propia. He emprendido, digamos que dos proyectos que... No digo que fracasaron, pero aprendí muchísimo de ellos. Y uno donde afortunadamente nos fue muy bien, que, bueno, muchos me conocen por ese proyecto que se llama Inventive Power, es energías renovables. Y, pues, bueno, hoy en día me dedico 100% al tema de la consultoría y a explorar a ver qué nuevos temas de startups se me ocurre emprender en el futuro. Y en el tema de Financker, que es la consultoría que tengo, pues, bueno, vemos temas de asesoramiento para emprendedores y empresarios, específicamente el tema de finanzas, pero bueno, las finanzas nunca van solas, siempre van acompañadas del modelo de negocios, ¿no? Entonces, nos metemos sí en los números, pero también nos metemos en sus modelos de negocio. Y pues bueno, en ese aspecto damos servicios diferentes para cada etapa de los emprendimientos. Puede haber unos que apenas solo tengan una idea, los podemos ayudar a hacer un estudio de viabilidad financiera. Mentorías, ¿no? Para que estén haciendo los emprendedores lo que tienen que hacer en la etapa en la que están, ¿no? A veces entran a programas de aceleración o incubación y los ponen a hacer muchas cosas a la vez donde realmente para la etapa en la que están solamente tienen que estar haciendo o enfocándose en ciertas cosas, ¿no? En eso los ayudamos. En emprendedores que ya están operando con sus startups o que empiezan ya procesos de validación, pues los ayudamos con la planeación financiera, hacer planes financieros, que muchos emprendedores no tienen ese conocimiento como de finanzas, de números, son más creativos, más técnicos o tecnológicos, y pues bueno, ahí es donde les agregamos valor, ¿no? El tema del plan financiero, el tema de ayudarlos a prepararse para levantar rondas de capital con inversionistas, ahí los ayudamos haciendo su plan, haciendo todos los documentos, la evaluación de la startup, el pitch deck, todo lo que se requiere, nosotros los ayudamos, los asesoramos. Y bueno, en el tema también de la administración de sus startups los ayudamos. Tenemos un servicio que se llama CFO as a Service, como tal cual es como tener un CFO, pero outsourceado con, o sea, en ese caso nosotros. Yo. Para que, bueno, si no saben ni qué onda con la contabilidad y con los impuestos y con la administración y los costos y el control interno, bueno, todo lo que implica la administración y finanzas, pues nosotros los ayudamos como forma de outsourcing, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que hacemos. Y pues mentorías individuales también en el TEC de Monterrey Campus Guadalajara, aquí en los programas de emprendimiento. Soy mentor aquí y bueno, también en la UP, en Spark Up, ¿no? También estamos por ahí.
Muy bien, entonces, ¿has tenido tiempo de ver cualquier tipo de casos y de ocurrencias y de proyectos? Me imagino que unos te han gustado mucho, otros que te han espantado, otros que has dicho, y se me hace bien importante lo de CFO as a Service porque, como bien lo dices, por ejemplo, nosotros en nuestro startup somos 3 ingenieros y 1 mercadólogo, ¿no? Uh-huh. Y también la tenemos que hacer de todólogos, y yo en mi caso tengo que hacer la de varios licenciados al mismo tiempo, y a veces pues no se puede, ¿no? Especialmente dominar áreas que, si puedes de pronto tener a un CFO, un director de finanzas, aunque sea nomás por un ratito, ya te hace toda la diferencia.
Claro.
Normalmente le preguntamos a quien se siente aquí donde estás hoy, cómo encontraron el pain o cómo encontraron la necesidad, pero creo que en este caso es obvio, ¿no? Los números es algo que de pronto no se domina.
Claro, así es.
Y decías algo bien importante, hay que concentrarse en la etapa en la que está, en la etapa del ciclo de vida en la que está cada empresa, ¿no? Desde el punto de vista específico de las finanzas, ¿cuál es como el momento donde uno es más vulnerable financieramente? ¿Es desde el inicio? ¿Es cuando se está creciendo?
Pues el momento, sin duda, cuando una empresa, una startup es más vulnerable es en sus inicios. ¿Qué sucede? Los emprendedores, por lo general, cuando deciden emprender, tienen un ahorro, en el mejor de los casos, a veces ni eso. O tienen un trabajo que les ofrece un salario y de ahí destinan una parte, ¿no?, para su startup, su proyecto. Entonces, entendiendo que desde ahí arrancamos con una serie de fondos limitados, que son el ahorro que podemos acumular para poder emprender o antes de emprender, pues bueno, tenemos el tiempo encima, ¿no? Tenemos un cierto... El tanque de gasolina llega hasta cierto punto. Y pues si no empezamos a generar las ventas que hagan que ese startup empiece a sostenerse por sí misma, a vivir por sí sola, ahí es en donde la vulnerabilidad es mayor, porque el riesgo de parar las operaciones y de quedarnos en el camino con el coche sin gasolina, pues es mayor. Entonces, es un punto muy importante. Lo que decimos en las fases de emprendimiento, la fase de arranque y de planeaciones y de validación, porque muchas veces pues las startups empiezan en esa fase. Se me ocurre la idea, hacemos una cierta planeación o un programa de incubación que nos ayude a organizar nuestras ideas, aterrizarlas a un modelo de negocios, y tenemos que lanzarnos pues al mercado a validar que esa idea que tenemos realmente tiene potencial de ser un negocio, ¿no?
Sí.
Y en ese proceso de validación, pues, entre más rápido logres validar exitosamente o satisfactoriamente, pues, eso significa que vas a empezar a vender o a generar ingresos que te van a permitir sobrevivir e incluso crecer. Pero en la gran mayoría de los casos no se da esa validación positiva, por más que pivoteen el modelo de negocios, a veces no llegan a generar ese product market fit, que pues no es más que otra cosa que realmente un producto o servicio encuentre un mercado que esté dispuesto a pagar por él y que lo haga. Entonces, si no logran ese product market fit, pues la validación no es exitosa, y ahí en esa parte depende qué tan larga sea, qué tan rápido valides, cuánta gente está involucrada, cuánto tiempo se le dedique a la validación. Y obviamente cuántos recursos, en el tiempo, entre más te tardes en validar positivamente, en encontrar un punto en donde digas ya por fin me están comprando mis clientes, pues ahí es el periodo en que depende qué tanta dinero tengas en la bolsa, o de un inversionista por ahí, de los que llamamos las tres Fs, ¿no? Los friends, family y los otros.
Los cercanos.
Entonces, los inocentes, ¿no? A los que se les pide la lana el 28 de diciembre, exactamente, sin B de vuelta. Entonces, pues ahí es donde se te puede ya acabar el dinero y entonces puede ser que estés cerca de validar y ya no tengas cómo seguir, cómo pagar gente, cómo pagar sueldos, cómo sostenerte tú incluso, ¿no?
¿En qué momento es donde te llaman a ti? ¿Es cuando hay que apagar el fuego o en general son personas muy que planean muy bien y te llaman desde el principio?
Apagar fuego.
Yo creo que sí, en un 90% de los casos es cuando ya tienen el problema enfrente.
Claro.
O cuando ya al menos han visto que se les viene el problema muy cercano. Yo creo que solamente un 10% de los clientes que tengo son más previsores y sobre todo porque, en ese caso, en ese 10%, es porque o alguien del equipo sí entiende del tema de los números, o sea, el tema administrativo, o porque ya han pasado por mentorías conmigo, donde ya los hago un poquito más conscientes de cómo se maneja este tema y entonces ya captan que, okay, creo que sí se me puede abrir un problema, déjame, le hablo a Nidia antes de que se venga, ¿no?
Y en ese 90%, tú dirías que, lo voy a preguntar de una manera medio curiosa, pero llegas a romper muchos sueños e ilusiones. Porque cuando uno inicia con el ímpetu y no trae los números, pues hay una fuerte carga de romanticismo, ¿no?
Sí.
Hay mucha resistencia a ver las cosas como son, a aceptar ciertas realidades. ¿Cómo funciona ahí?
Tú me dirás, José Luis. Ya te ha tocado pasar por ese proceso. No, mira, la verdad es que sí, yo soy como la mala del cuento un poquito. No porque sea mala onda, ni mucho menos, pero los números son muy fríos. O sea, los números no hay manera de escondernos y de que nos mientan, ¿no? Sí, los emprendedores somos, y me incluyo porque también me ha tocado vivir esa parte, de ser muy soñadores, de ser demasiado positivos. Si no fuéramos positivos, los emprendedores ni siquiera arrancaríamos el negocio, ni siquiera moveríamos un dedo para empezar un proyecto. Entonces, y mucho menos tener la resiliencia para poder continuarlo, ¿no? Entonces, es una característica del emprendedor ser muy positivo y ver todo con unos ojos, donde todo puede ser color de rosa. Específicamente hablando de los números, ¿no? Tú le dices, a ver, vamos a hacer tu plan financiero o vamos a revisar tu plan financiero, a ver cómo ves, cómo se ve tu negocio, tu startup, bajo este modelo de negocio que traes. Y, no, bueno, o sea, se hacen millonarios en Excel o en donde hagan sus planes.
Sí.
Se hacen millonarios, no dices que sí, yo sé que lo puedo vender y mira, fácil, ¿no? Esto se vende solo, casi. Y después de cierto tiempo de validación es donde luego se dan cuenta, ¿no? Sobre todo cuando no han vivido en carne propia experimentos de validación, es cuanto menos han vivido esos experimentos, más optimistas son y más escenarios financieros irreales y soñadores hacen. Conforme más van avanzando, ya se van dando cuenta que no es tan fácil como pareciera, ¿no? Digo, emprender no es fácil, si no todo el mundo lo haría. Y entonces cuando empiezan un poquito ya a aterrizar sus ideas con menos ímpetu que al principio. Pero cuando llegan conmigo, sí, me toca romper corazones, pero gacho. O sea, llegan con una sonrisa diciéndote que se ve padrísimo el negocio, muy prometedor, y luego cuando los empiezo a aterrizar y vamos viendo esto, ajusta esto otro, es donde luego a veces se van con cara larga de, uy, no, esto no se ve tan bonito como yo pensaba, ¿no?
Bueno, no me siento tan mal, yo no he llorado mucho en nuestras mentorías, creo que voy de ganar.
Qué bueno.
Vámonos a un corte y vamos a regresar con algunas más burradas de nosotros los emprendedores optimistas.
Regresamos.
Ponte en contacto con nosotros. Encuéntranos en Facebook como Pitchless y en Twitter e Instagram como PitchlessPod. También escucha todos nuestros episodios en pitchless.mx. Pitchless llega a ustedes gracias a Mi Primer Contador. Mi Primer Contador es un servicio de contabilidad especializado en microempresas y emprendedores que soluciona tus dudas contables y fiscales ágilmente. Si deseas operar tu negocio de manera eficiente y enfocado a tus objetivos personales y empresariales, pregúntale a Mi Primer Contador. Entra hoy a miprimercontador.com.
Y estamos de vuelta después de nuestro corte. Y nada más para recordarles de nuestro giveaway que está todavía disponible ahí. Busquen nuestras redes sociales. Escuchen nuestro capítulo anterior por ahí para la palabra secreta. Pueden participar aunque no lo hayan escuchado, pero...
tienen más probabilidades con la palabra secreta.
La palabra secreta siempre ayuda. Pero bueno, regresamos de vuelta aquí. Tengo una preguntita, a ver si podemos seguir un poquito con la dinámica aquí de la conversación. Me imagino ya con el tiempo y la experiencia, pues hay ciertos patrones que se repiten, ¿no? Entonces quisiera, sobre todo para la gente que nos escucha, que está emprendiendo en este momento, decirles así como, no hagan esto, ¿qué sería lo que tú les dirías? ¿Qué cosas debemos evitar?
Híjole, pues es una larga lista de nos. Y de sís también, digo, no, nada más no hagan cosas. Yo creo que más, les podría decir que no se avienten, por más obvio que les pueda sonar a algunos, no se avienten a emprender un proyecto o una idea que traigan sin validar, porque sí sucede. Sobre todo emprendedores que no han pasado por teorías del Lean Startup y todo este tipo de metodologías. Arman todo su proyecto, construyen el producto completo, se gastan un dineral y a la hora que ya salen a mercado a empezar a validar, pues ya se pueden dar cuenta que pueden llegar a perder todo eso que invirtieron si no lo hicieron. Si no hubieran hecho mejor un MVP, hubieran hecho algunas pruebas de validación más económicas que uh-huh. hubieran llegado al mismo resultado, ¿no? Entonces, ese sería uno porque de entrada, si, repito, los fondos son limitados, tienes ahorros limitados o inversión limitada, haciéndolo de la otra forma, pues entonces puedes tener la oportunidad de tener más gasolina para hacer un pivoteo, ¿no?, en esa validación, ajustando tu MVP en lugar de construir el producto completo. Ese sería uno, ¿no? El segundo es que tengan mucho cuidado con sus costos, con su costeo y por ende con su pricing, con su fijación de precios. A veces es muy recurrente que los emprendedores dicen, mi producto no tiene realmente un competidor directo, ¿no? Siempre hay competencia. Esa es otra. Nunca digan que no hay competencia. Sí. Porque luego salen en pitches algunos emprendedores y dicen, no hay nadie en mi competencia, yo soy el primero, el pionero, y la verdad es que no sabes en qué parte del mundo puede haber alguien igualito con tu misma idea y tu mismo proyecto caminando.
Nos ha pasado.
Exactamente. Entonces, esa es otra, no digan que no hay competencia. E incluso les diría, investiguen exhaustivamente si hay algún competidor directo y si no, sean conscientes de la competencia indirecta. Y en función a eso, luego dicen, es que no hay algo exactamente igual. ¿Qué puede ser? ¿No? Pero dicen, como no hay nadie y como nadie me conoce, voy a poner un precio pues medio bajo, ¿no? Accesible, para que digan, no, esta marca no la conozco, pero pues no sale tan cara, entonces le compro, ¿no? O les consumo un servicio, un recurrente, una suscripción, lo que sea. Y no se dan cuenta de que si en algún momento llega a haber más competidores nuevos, con mayor capacidad financiera o mayor capacidad operativa, pues se va a convertir aquí en una guerra de precios y tú ya lo fijaste bajito, ¿no? Y peor aún, si no sabías tus costos y tus costos te permiten tener un margen muy, muy pequeñito porque tienes costos altos por ser volumen bajo, ser nuevo, pues por tantito. Llega el primer competidor que te baja el precio y entonces tú te tienes que bajar más, a menos que des algo de valor agregado, pues ya casi te quedaste con menor utilidad y hasta a veces con un margen tan pequeño que puede ser ya inviable tu negocio. No, entonces, esa es otra. Tengan mucho cuidado con el pricing. No se menosprecien por ser originales o por ser una propuesta diferente en un mercado y una marca nueva, ¿no? Yo creo que al contrario, si son pioneros en un mercado, pues ustedes tienen la gran ventaja de poder poner el primer precio. Y váyanse altos por cualquier cosa de... Obviamente, hasta donde el mercado lo permita, no se vayan a salir de mercado. Pero esa sería otra, porque sí me ha tocado verla frecuentemente. Otra es que si hagan presupuestos, hagan planes financieros. Sé que la validación es un paso importante, pero les voy a decir algunos casos que me ha tocado ver y muy frecuentemente también. Es que hacen en su mente una concepción de modelo de negocios determinada y se quieren lanzar a validar. Pero si no hicieron al menos una planeación financiera rápida, ¿no?, de lo que puede ser ese modelo de negocios durante los primeros años de vida de ese negocio, puede ser que ese en números de pérdidas ese modelo de negocio que tú traes. o de utilidades tan bajas que no pueda ser rentable para ningún inversionista, y empezando por los primeros inversionistas que somos nosotros los emprendedores, ¿no? Entonces, si te lanzas a validar y a pivotear y todo esto sin ni siquiera ver cómo se traduce en números, pues estarías como que trabajando en vano, porque entonces, oye, pues si logro validar satisfactoriamente mi idea, pero los números no me dan utilidades, pues entonces, ¿qué estamos haciendo con este modelo de negocios?
Eso pasa seguido, ¿no? Que a veces se vuelve viable hasta que tienes economías de escala y no puedes aguantar hasta llegar a ese punto al inicio, ¿no?
Así es, o a menos que tengas una capacidad comercial muy fuerte que pueda te permita escalar rápidamente. Hay muchos, muchos factores, ¿no? Otra vez, el esquema de cómo están los precios en el mercado, con la competencia, tus costos, tu propuesta de valor, qué tanto agregas valor referente a un competidor o no. Hay muchísimas variables, entonces hay que tener mucho cuidado.
Hay una cosa que te quiero preguntar, porque nos sucedió cuando fuimos a Boston a Mass Challenge. Los 10 emprendedores que fuimos por Red Zapopan, cuando estuvimos en las mentorías, todos los mentores nos dijeron que cobrábamos ridículamente barato. Especialmente porque además pues llevamos los precios en pesos, ¿no? Y allá es Boston, que no es muy barato que digamos. Entonces todos regresamos diciendo, no, pues es que tenemos que cobrar más. A mí alguien me dijo, con eso no le vas a pagar el sueldo a nadie. Y ahí nos dimos cuenta que nos daba un poquito de miedo cobrar, no caro, pero no barato, ¿no? Eso es algo que tú ves seguido, a los emprendedores les da miedo, por más que el Excel aguante lo que le pongas, les da miedo como que subirle al precio.
Muchísimo. Se tienen, no sé, es como una barrera invisible mental que se ponen, era lo que te comentaba, es que como soy emprendedor y nadie me conoce, sí, o soy un emprendedor que tiene una startup muy pequeña, entonces significa que tengo que vender más barato que el que ya tiene años de reconocimiento y demás. No necesariamente, puede ser una startup pequeñita, pero agregar mucho más valor que el competidor de toda la vida, que tiene 100 años, ¿no? Y en ese sentido, pues tienes el derecho de cobrar más, y eso te lo dice el mismo cliente. Yo estoy dispuesto a pagar más porque me generas más valor. Es nada más, hay que asegurarse de eso, porque también sucede. Oye, es que yo le genero más valor, según yo, emprendedor, a mi mercado respecto a la competencia que está ahorita, y entonces pongo el precio más alto, pero tienes que validar que el consumidor o tu cliente final o el que te vaya a comprar realmente perciba ese valor, ¿no? A veces se da muy seguido que lo dan por hecho, lo dan por sentado, y a la hora que salen al mercado no logran concretar esas ventas porque el cliente dice, no, mejor me quedo con mi competidor, estoy muy a gusto, no me importa que me genere ese X otro feature o atributo adicional de producto, ¿no? Hay que tener cuidado.
Ahora, hay otro riesgo importante, que es uno puede sesgar su validación y llevarla donde uno quiera, ¿no? Y en alguna mentoría que tuvimos, tú me decías que una forma muy buena de horadar en el discurso del cliente, el discurso engañoso, es preguntarle por qué, ¿no? ¿Cómo funciona eso del por qué?
¿En tema de validar?
Sí.
Bueno, sí es cierto, las validaciones, fíjate, estamos hablando ahorita de validaciones, modelo de negocio, ¿no? Que va a impactar en el final del camino en las finanzas.
Sí.
Pero, como te digo, no van separada una de la otra. Sí, las validaciones hay que tener mucho cuidado en cómo se hacen, porque sí puede sesgarlo el emprendedor, porque en el momento en que tú sales al mercado, sales con tus consumidores, hay que tener primero en cuenta dos cosas. Uno, que puedes tener usuario final que no necesariamente va a ser el que te va a comprar.
Claro.
Primero, a veces el sesgo va para orientado al usuario final. El usuario final dice, es que sí, claro, está padrísimo tu producto, yo me suscribiría, yo te compraría, yo lo usaría, bajaría tu app, lo usaría, pero no estaría dispuesto a pagar, y no preguntan eso, ¿no? Entonces, ¿quién estaría dispuesto a pagar? No, pues necesitas patrocinadores, o necesitas anunciantes, o necesitas algunas otras organizaciones que sean las que paguen, las que generen los ingresos de ese modelo de negocios, ¿no? Entonces, hay que ir con los dos. Siempre hay que ir con los dos si es que hay dos. Ahora, en el caso del sesgo también viene de que casi siempre las preguntas de entrevista en validación en campo es, acaban con un, ¿consumirías este producto? ¿Cuánto pagarías por él? Y de entrada es terrible, porque lo que tú quieres saber en una primera fase de validación es si el problema que tú estás tratando de resolver y por el cual te van a pagar, primero, si es un problema. Eso es el objetivo principal de una validación en una fase primaria. Ver que el problema que me pasó a mí, porque a veces así pasan los emprendimientos, ay, es que no hay alguien que me solucione esta bronca, ay, voy a poner un negocio de esto. Y entonces a la hora de que asumes de que todo el mundo va a tener ese mismo problema y va a pagar porque se lo solucionen, pues vas mal, ¿no? Entonces vas directo y preguntas cuánto pagarías por este producto o servicio. La cosa es hacer más bien entrevistas, no encuestas, entrevistas libres, ¿no? Como una plática informal como la que estamos teniendo en este momento, en donde sí, tú le preguntes qué problemas tiene referente al tema que tú estás tratando de solucionar. Y escucharlo, no siquiera orientarlo, de decirle, oye, ¿tienes el problema de que tal? No. Oye, en este tema, ¿te has enfrentado a algún problema o alguna necesidad? Y si van por donde tú quieres que vaya, genial. Y si no, no los encamines, deja que hablen.
Ya,
¿no?
Tienes que hacer que se confiesen.
Que se confiesen y preguntarles siempre las razones del por qué es un problema, de por qué pagarían. Pero siempre, mínimo preguntar tres rondas del por qué, ¿no? Por ejemplo, en un ejercicio de validación que hice en un bootcamp, era para ¿por qué la gente no hace ejercicio? Todo el mundo me decía, porque no tengo tiempo. Y si seguías preguntando, ¿por qué no tienes tiempo? Porque estoy casada. ¿Y por qué no tienes tiempo? Porque estás casada, los fines de semana no descansas. No, pues es que, bueno, no es que no tenga tiempo, no, sí tengo tiempo, ¿no? Más bien, no tengo, pues la verdad no me da muchas ganas, ¿no? Ah, ¿y por qué no te da muchas ganas? No, pues porque es que voy sola al gimnasio. Ah, entonces, si fueras con alguien al que te acompañara, ¿podrías ir? Sí. Entonces, el modelo de negocio puede estar en cómo fomentar que las personas vayan acompañadas para que realmente hagan ejercicio. Si te fijas, realmente el problema principal no era que no tuvieran tiempo. Hay que escarbarle.
Ya, claro. Especialmente aquí en Guadalajara, que igual no somos tan corteses que no decimos las razones detrás de nuestras decisiones. No sé, claro. Sí.
Sí.
Mencionabas también cuidar muchísimo el asunto de los costos. ¿Cuáles son como los no robo hormiga, porque no es que te estén robando, pero ¿cuáles?
Fuguitas, ¿no?
Sí, ¿cuáles son esas fuguitas que terminan siendo como letales?
Pues todo lo que son costos indirectos, que llamamos contablemente, son aquellos costos que no te das cuenta que tienes. O también se llaman costos ocultos, porque parece, no son muy evidentes, muy visibles. Por darte un ejemplo, oye, es que, ¿sabes qué? No tengo repartidor tengo un e-commerce y aquí en Guadalajara entrego yo, en mi coche, órale, y la gasolina y el desgaste que se genera por estar entregando tú, a veces ni siquiera lo consideras un costo, ¿no? Oye, por estar yendo a entregar se me está desgastando, me estoy acercando al cambio de aceite, se me están desgastando las llantas, ya no hablo ni siquiera de la gasolina, que es un poquito más obvia. Y todo eso impacta, ¿no? Eso es un ejemplo como muy muy elemental, pero en todos los modelos de negocio se da. Y hay que ser muy consciente de todo ese tipo de detallitos, de esos costos que pudieras tener, porque entonces tu margen de utilidad es menor al que tú tienes en la mente.
Ya, a nosotros nos pasa un poquito con el cálculo de los sueldos, hasta que entendimos bien todo lo que cuesta el Infonavit, el retiro... Sí. Las aportaciones del IMSS y luego,
sorpresa.
Sí.
Esa es una muy común, ¿eh?
Sí.
En los planes financieros, los emprendedores no saben cómo se tributa en México al tener asalariados, tener empleados.
Sí.
Digo, no tienen por. O sea, sí tienen que saber más o menos cómo funciona, pero vamos, te repito, siempre suelen ser emprendedores creativos o tecnológicos, que este tema definitivamente es completamente ajeno. Y ahí se quedan muy cortos siempre cuando quieren presupuestar sueldos, se quedan súper, súper cortos. Entonces, hay que aprender un poquito eso. Nosotros les ayudamos a entenderlo con todo gusto.
Bien, qué bueno, porque la verdad es muy necesario, muy necesario. Uno pensaría que es... Hay gente que dice, ay, nada más es aritmética, pero... digo, sí, pero hay todo un contexto detrás que no es tan obvio, especialmente cuando son números con estrategia, no es obvio, no es obvio. El Excel cualquiera lo puede hacer.
Eso sí. El fondo es lo importante, la forma no tanto.
Bien, pues Nidia, queremos agradecerte mucho porque nos has dado un norte a nosotros nuevamente y a todos los que nos están escuchando acerca de esta parte, que puede ser muy glamorosa, que al inicio quizá no lo sea, pero esto de las finanzas, bueno, a algunos nos gusta más pararnos y pichar y tomar la selfie con alguna frase inspiradora, pero esto...
pero aquí está el rollo.
Esto, ¿sí?, realmente lo que cuenta.
Claro. Y pues nada, rápidamente a los emprendedores que nos escuchan, por ahí y creamos un socio y yo una herramienta que se llama FinRabbit, como el conejo financiero. Es para hacer planes financieros rápidos.
Ah, qué bien.
Si están en quieren probar un modelo de negocio rápido, cómo se verían en números, en utilidades, lo pueden utilizar en la página finrabbit.com. Ahorita está libre, no cuesta.
Ah, perfecto, pues para que le echen un ojito.
Exactamente.
Si queremos ir a la página de Financker.
Financker.com, ahí seleccionan en la etapa en la que están, tenemos la sección de emprendedores, de startups y de empresas.
Financker.com, Financker con K, ¿verdad?
Con K, así es.
Muy bien.
Perfecto. Pues bueno, se nos acabó el tiempo por esta emisión. Te agradecemos mucho.
No, gracias a ustedes.
Y pues nos despedimos nosotros también. Gracias por escucharnos y nos escuchamos pronto.
Esto fue Pitchless. Hasta luego.
Hasta luego.
Pitchless. Emprendimiento sin tanto rollo. Escucha a emprendedores hablando con emprendedores acerca de sus errores, aprendizajes y éxitos. Y todo lo que se esconde detrás de cada pitch.